Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El Reino de España es también el reino de la hipoteca. Por eso nos importa tanto a todos cómo se mueve el Euribor, que es el tipo de referencia para las hipotecas variables. Durante 6 años casi nos hemos olvidado del Euribor porque estaba en negativo. Cuando se renovaba la hipoteca seguíamos pagando más o menos lo mismo. Y las cosas están cambiando en este comienzo de año. En este comienzo del mes de mayo el Euribor ha subido hasta llegar al 0,2%. Eso significa que los que renueven su hipoteca ahora pagarán entre 170 y 300 euros más al año. La subida no va a aflojar, la subida del Euribor. Los que saben de esto dicen que a final de año el Euribor estará en el 0,3% y el año que viene puede llegar al 1%. Y eso es bastante dinero al año. Ya me gustaría a mí dar noticias buenas que aliviaran la subida de la gasolina, de la electricidad y la compra, pero no puedo, de momento. ¿Por qué sube ahora el Euribor? Porque todo el mundo espera que más pronto que tarde el Banco Central Europeo suba el precio del dinero. ¿Y por qué sube el precio del dinero? ¿Por qué sube los tipos el Banco Central Europeo? Porque hay mucha inflación. El dinero más caro reduce la inflación. ¿Y qué podemos hacer? Pues echar cuentas e ir al banco para ver si es mejor una hipoteca a tipo fijo que a tipo variable. Pero ojo, que los bancos están subiendo las hipotecas de tipo fijo. Y en estas estamos cuando desde la Moncloa Sánchez ha escuchado que sonaba en el Congreso el bolero de Julio Jaramillo. Solo, yo voy solo entre la gente que me mira indiferente sin sentir curiosidad. Solo se ha quedado el gobierno en su intento de evitar la comparecencia de Sánchez para explicar los espionajes, los del CNI y los sufridos por el gobierno. Esquerra, Junts pel Cat, PDeCAT, PNV, Bildu, o sea, sus socios habituales, pero también el PP y Ciudadanos, entre otras formaciones, han votado a favor de que Sánchez comparezca. Aitor Esteban, ojo al PNV, se queja de que nadie explica nada.
Alguien tiene que dar alguna explicación de algo.
Y Rufián, Esquerra, avisa de que esto puede poner final a la legislatura. Claro, eso no depende de Rufián. Pero la credibilidad de Sánchez con el tema del espionaje está por los suelos. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, dice que no habrá dimisiones ni ceses, pero hoy, porque a lo mejor mañana o pasado mañana sí los hay.
La ministra de Defensa cuenta con el total apoyo del presidente del gobierno como la directora del CNI, que van a comparecer para dar cuenta de sus responsabilidades. Por tanto, no podemos pasar al siguiente momento sin saber qué es lo que ha pasado hasta ahora.
No podemos pasar al siguiente momento. O sea, que ya está la portavoz del gobierno anunciándonos que va a haber otro momento, o sea, que va a haber dimisiones o ceses. Cada vez se hace más evidente que Sánchez ha querido hacer una jugada maestra para dejar de ser el culpable de haber espiado presuntamente a los independentistas presentándose como víctima. Pero el tiro le ha salido por la culata. Falta algo más de un mes para que empiece la cumbre de la OTAN en Madrid y no es bueno para el gobierno de España reconocer que ha sido espiado. El juez que ya investiga el caso está convencido de que Sánchez fue espiado el año pasado cuando Mohamed VI invadió Ceuta con civiles engañándolos. Sánchez, un año después de aquello, ya sabes, ha premiado a Mohamed VI con la más cordial de las amistades.
Afrontamos con esperanza, también con responsabilidad, esta nueva etapa de la relación entre España y Marruecos.
Eso lo decía Sánchez hace unos días, cuando se fue a cenar con Mohamed VI. Por intentar, entre comillas, arreglar la situación, su situación frente a los independentistas, Sánchez ha dañado a la imagen de España reconociendo el espionaje. Sánchez puede haber quedado en un gran ridículo si, como parece, se confirma quien había espiado es Mohamed VI. De tanto andar en el alambre, algún día Sánchez se va a caer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos que solo 101 personas han podido ser evacuadas de la acería de Avstoval en Mariupol, además de 58 civiles que se encontraban en las afueras de la ciudad, que ya han llegado a la ciudad de Zaporilla. Las tropas rusas han comenzado el asalto final a la fábrica, según la policía ucraniana. Tras 69 días de guerra, la ayuda humanitaria es cada vez más necesaria. Caritas Española ha movilizado una partida de 3 millones de euros para atender la emergencia humanitaria provocada por la invasión rusa. Con este dinero se cubrirán las necesidades básicas de las personas más vulnerables: comida, medicinas, alojamiento, además de atender a las personas que han quedado atrapadas sin posibilidad de huir. Y en Asturias, el gobierno del socialista Adrián Barbón tarda más de 3 años en valorar una discapacidad. Actualmente en el Principado hay más de 10.000 personas que esperan para conseguir el certificado que acredita su grado de dependencia. Hoy cientos de personas discapacitadas y sus familias han formado una cadena humana en Áviles para protestar. Copia Asturias, Inmaculada Rivas.
Hasta 40 meses puede tardar una valoración en Áviles, 2 años de espera en Oviedo y año y medio si es el centro de Gijón el que tiene que determinar el grado de discapacidad. Demoras insoportables para quienes su vida ya es de por sí limitada y que necesitan ayuda. Sin el certificado correspondiente no pueden acceder a esas prestaciones. A este atasco tremendo hay que sumar que el gobierno de Barbón sigue sin pagar el dinero comprometido a las asociaciones con las que tiene firmados convenios. Conclusión de los afectados.
La discapacidad no es una prioridad en el gobierno del Principado de Asturias. Sí que evidentemente existen programas, existen plazas concertadas, existen apoyos, subvenciones, pero nosotros creemos que hay muchas más necesidades de las que se están solventando. Y además, bueno, la interlocución no es muy buena.
Hoy han formado en Avilés una cadena humana, la fila que desespera para pedir soluciones.
Y contamos que se investiga la muerte de cerca de 100 ciervos en el Parque Natural de la Sierra de Baza, en Granada, una mortandad elevada que solo ha afectado a esta especie. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Los ciervos no han sido envenenados, no tienen signos de violencia. Se ha activado el programa de vigilancia epidemiológica de la fauna silvestre de Andalucía para conocer qué ha sucedido. A la espera de los datos del estudio, que se va a realizar a varios cadáveres en el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna, se vincula estas muertes al descenso de la temperatura y también a la ingesta de agua fría. Hemos tenido temperaturas muy bajas en el mes de marzo y en abril. Ese frío, coincidiendo con la caída del pelo de los animales, ha podido causar la muerte al estar los ciervos más indefensos.
Y llegan 2 grandes noches de Champions. Luis Murilla.
2 noches para decidir los finalistas de esta Liga de Campeones. Hoy hay tiempo de juego desde las 8:15 en COPE con el Villarreal-Liverpool. El Villarreal que busca la gesta de remontar el 2-0 de la ida con Gerard Moreno recuperado, pero con la duda de Danjuma. Y mañana el Real Madrid-Manchester City. Ancelotti ha dicho que Alaba no llega, pero le ha metido en la convocatoria. Y el Real Madrid, recordemos, está 1 gol de desventaja abajo. Y así afrontan el partido Ancelotti y Modric.
Yo pienso 2 cosas, que es muy difícil, más que tenemos una oportunidad que es increíble. El ambiente es muy bueno y lo podemos hacer.
Lo que tenemos que hacer es salir al campo con mucha fe, con mucha personalidad, mucha energía, agresividad y mostrar que somos Real Madrid, que somos mejor equipo del mundo.
En el City, Stones no se ha entrenado, pero sí Walker, que se da duda hasta última hora. Nos vamos al Mutua Madrid Open, donde esta noche debuta Carlos Alcaraz, pero preguntamos cómo les va la jornada al resto de españoles, Alberto Arauz.
5 españoles en pista hoy y el primero ha sido Albert Ramos, que ha caído eliminado en 3 sets ante el croata Cilic. Ahora mismo tenemos 2 españoles en juego y ambos con buenas noticias. Bautista ha ganado el primer set ante el americano Brooksby y resta ahora para ganar el partido. Y Sara Sorribes le ha ganado también la primera manga a la rusa Kasatkina. Y como decías, para las 10 de la noche queda la gran atracción del día. Debuta en Madrid Carlos Alcaraz y lo hará ante el georgiano Nicolás Basilashvili.
Y en la Euroliga de baloncesto, a las 8, Barcelona-Bayern. Si gana el Barça, se clasifica para la Final Four.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y 16 grados a esta hora en Cibeles. Mañana día más primaveral
con 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la 3 en Rivas y dificultades también en sentido de entrada por la A2 en Torrejón y A42 en Parla. Complicaciones de salida por la A42 en Getafe y en la M40 en Coslada hacia la A3. Un gran incendio está devorando el matadero de Getafe, una nave industrial cárnica cuya cubierta ha colapsado, aunque por el momento no hay constancia de personas heridas. Por causas que se desconocen, las llamas han comenzado a extenderse por esta nave situada junto a la M40. Hasta el lugar se han desplazado al menos 10 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 4 del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que se han encontrado con el fuego muy extendido y que trabajan ahora para controlarlo. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:10, hora menos en Canarias. Solo te diré una cosa. El experto en ciberseguridad que hoy me acompaña aquí en el estudio y con el que enseguida hablamos tiene 4 teléfonos móviles. Por seguridad. Porque cada uno lo usa para una cosa diferente. ¿Cuántos tienes tú? No solo espían a Pedro Sánchez a través de Pegasus, no, tú y yo ahora mismo estamos siendo espiados. Y sin que parezca una paranoica, porque con esta frase tú me puedes decir, venga, hombre, no exageres, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de lo que me pasó a mí misma y que te puede haber pasado a ti la semana pasada. Yo tenía el móvil bloqueado, y no tenía ninguna aplicación abierta, ni en segundo plano. Bueno, pues sobre la conversación que mantenía con una amiga, enseguida, al rato, me apareció, y no por arte de magia, publicidad cuando entré en Google. Y yo solo tenía el teléfono móvil al lado. ¿Cómo es posible? Por no hablar de cuando ya, eso sí, buscas algo en internet, que de repente entras en cualquier otra página y toda la publicidad está relacionada con esa búsqueda. Eso es así. Y ya no entro en si ahora mismo tenemos un virus en el móvil, porque yo, si te soy sincera, reconozco que soy incapaz de saberlo, a no ser que lleve el teléfono a examinar por un experto. Bueno, te confieso que tampoco lo he hecho nunca. Bueno, también hay que decir que nos espían así.
Siri, ¿me puedes decir cuál es mi próxima cita?
Tienes más de 24 citas próximamente.
¿Cuál es la más cercana?
Tu siguiente cita es mañana a las 12.
Bueno, pues sí, somos espiados. Esta mañana escuchaba a Herrera y a un experto que decía que él, por ejemplo, no descarga en el móvil ni las fotos de su madre, que en WhatsApp no se descarga nada. Lo pasa al ordenador y allí lo ve. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lorenzo, colaborador de este programa, escritor, columnista, cuento con su mirada los martes sobre los temas de actualidad. En fin, todo es vulnerable entre los riesgos que hay y los permisos que nosotros mismos damos. Si queremos estar seguros, parece que deberíamos volver al SMS. Tú además tienes experiencia con esto, porque yo me comunico contigo así, por SMS, Lorenzo. ¿Por qué? ¿Por seguridad o por qué lo haces tú?
Bueno, de ti me fío, Pilar, ¿eh? No tiene nada que ver con ningún recelo contigo. No, yo no tengo 4 teléfonos móviles, pero sí llegué hace bastante tiempo a la conclusión de que debía tener al menos 2. Y tengo 2. Uno que es con el que trabajo y otro que es estrictamente personal, para un círculo muy, muy, muy cercano. Y el teléfono con el que trabajo, pues ahora mismo el terminal es un terminal, el más barato que había en la tienda. Dije, deme el más barato y ya está, ¿no? Y porque no he podido, porque tenía en su tiempo, ¿no?, un terminal de estos tontos. Creo que ahora vuelve a haber terminales.
¿Quieres decir tontos? ¿No? ¿Quieres decir que no sea smartphone, o sea, sin internet?
Sí, que solo sirve para hablar por
teléfono. Como los antiguos, vaya, ¿no? Claro, que vamos, sí, famosos, sí.
Claro, este es un teléfono para trabajar y a mí con que tenga SMS y teléfono me vale. Además es un teléfono que al final acaba teniendo muchísima gente. La última vez que volqué la libreta no sé si tenía 1.500 o 1.600 números. Y bueno, pues sí que tomo esa precaución. También, bueno, pues hay muchas cosas que no hago, ¿no? Yo no tengo Siri, yo no tengo Alexa, no tengo ninguna cosa de estas, no... Sé que dan facilidades, pero bueno, renuncio a ellas, ¿no? He vivido durante varias décadas sin esas facilidades y podía hacer casi todo lo que me importaba, ¿no? No estoy, pese a ello, seguro de estar seguro, vamos, estoy convencido de que no estoy seguro. Tengo alguna cuenta de Gmail, no estoy nada más que en una red social, pero bueno, pero es evidente que tengo información personal de mis movimientos, de mis actividades, de mis querencias. Yo, por ejemplo, algo que no hago, y pido perdón si alguien se ha molestado en este tiempo, lo voy a explicar ahora por primera vez, no le doy me gusta a nada. absolutamente a nada, ni en Facebook cuando tuve esa red muy brevemente, ni ahora en Twitter, ¿no? Porque, bueno, pues tengo la sensación de que es un botón que sirve básicamente para que me parametricen, ¿no? Y no es algo que me apetezca hacer. ¿Eso me lleva a pensar que no estoy parametrizado? Ni mucho menos, seguro que lo estoy y seguro que cualquiera que tenga esa información puede predecir muchas cosas sobre lo que soy o sobre lo que voy a hacer. Pero digamos que sí que tengo una cierta precaución de no volcar por completo la vida y la existencia. Y desde luego hay algo que tengo muy claro. En ningún artefacto que yo tenga conectado a la red vuelco nunca ninguna información personal mía ni de mi familia. Eso lo tengo clarísimo. Fotos de mis hijos, etcétera. Eso es algo que jamás, jamás de los jamás.
O sea que nunca le das like a nada en Twitter.
A nada.
Mira.
Bueno, pero ¿cómo? Por eso, ¿no? No porque no haya cosas que me gusten.
Sí, por convicción, ya nos lo has explicado perfectamente.
Porque sé que con eso lo que están es intentando, bueno, pues ficharme, ¿no? Ficharme en todas mis apetencias y a partir de ahí bombardearme con cosas que no deseo recibir. Ya buscaré yo lo que me interese.
Bueno, vamos a ir incluso un poco más allá, ¿eh? Del sitio y la posición en la que está, como vemos, muy protegida por lo que vemos Lorenzo Silva, o quizá no tanto. ¿Cómo se protege un experto en ciberseguridad, ¿no? De todos estos ataques externos? ¿Es realmente posible actualmente, ¿no? Evitar que como usuarios nos espíen. Juan Miguel Velasco es eso, experto en ciberseguridad y nos acompaña esta tarde. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
O sea, que tienes 4 teléfonos móviles.
Sí, bueno, de hecho, dispositivos 3. Luego, SIMs virtuales hay como otras 5. O sea, que realmente hay 5 en 3.
¿Y por qué?
Bueno, un poco también como decía Lorenzo, ¿no? O sea, yo creo que es importante separar el perfilado, ¿no? Que es lo que le estaba hablando todo el rato, ¿no? Entonces es muy importante no mezclar los temas, bueno, también dependiendo de lo que quieras ser de celoso respecto de tu intimidad. Que yo creo que eso es algo que está cambiando. O sea, yo creo que tenemos que intentar ver ya cómo nuestra intimidad puede ser utilizada en nuestra contra, también en nuestro beneficio, y qué parte o no queremos ocultar. Aunque esto ya es casi ciencia ficción, ¿eh?
Vale. Por ejemplo, ¿tienes WhatsApp?
Tengo WhatsApp.
¿En todos los teléfonos, en todos los terminales?
Bueno, te voy a ser sincero. Uh-huh. Yo tengo WhatsApp en todos los terminales, lo que ocurre que no en todos los terminales soy yo. O sea, hay un perfil personal y hay un perfil, pero los perfiles tienen que estar muy bien separados porque si no, rápidamente WhatsApp sabe que eres tú. Igual que en las redes sociales, igual que Twitter, que Facebook, ¿no? Hay que tener una segregación, una separación completa. Si no, no vale, porque hay mucha gente que tiene WhatsApp en uno, luego lo tiene en otro, pero contesta a las mismas personas, tiene la misma agenda. Eso no funciona, eso no vale. WhatsApp es bastante más listo.
Más listo que nosotros. Es por separar. Oye, correcto. ¿Hay alguna red social que no utilices o que no te bajarías nunca?
Bueno, la realidad es que utilizo poquísimo Facebook. O sea, y en eso le doy la razón a Lorenzo, es decir, yo creo que ahí soy lo que llamaríamos a nivel digital un marginado digital, o sea, es decir, solo tengo el círculo intimísimo de familiares y nada más, y no me relaciono con nadie absolutamente porque Facebook es una compañía igual que Google, que no es una red social. Yo creo que hay que intentar entender cuál es lo que hay detrás para saber lo que hay. Es una compañía de publicidad que negocia con datos. Entonces, si tú interactúas con una compañía de publicidad que negocia con datos, tú sabes lo que le estás dando. Obviamente el servicio no es gratis, algo le estás pagando. Entonces, no es un buscador y lo otro no es una red social. Es una compañía de publicidad que va a utilizar, y lo pone. Dice, oye, voy a utilizar todo lo que tú me des para sacar beneficio para mí. Y luego te dice que colateralmente, como dice él, que me encanta, es mejorar tu experiencia de usuario, que es una cosa que me encanta. Cuando nos roban los datos, que te digan, vamos a mejorar tu experiencia de usuario, me encanta.
Es decir, voy a adivinar ya antes de que tú decidas lo que realmente quieres en los próximos segundos,
y si te puedo ya condicionar a que tomes alguna otra decisión, pues oye, pues esto que ganamos todos, sobre todo si el que lo condiciona es alguien que me paga a mí.
Pero es que eso que tú has hablado de que nosotros hemos dado permiso, en realidad, para que ellos utilicen estos datos, ahí está una de las claves también, uno de los problemas que tenemos a la hora de utilizar muchas redes sociales. Porque es que incluso si somos vigilantes y somos capaces de leernos absolutamente todo, que es casi imposible porque es una letra pequeña, en este caso pequeñísima, al final si tú quieres utilizar eso realmente tienes que dar a aceptar, no te queda otra, ¿no? Es una trampa.
Bien, es como lo has contado, o sea, es así de claro. La última parte es la que hay que analizar, ¿no? Es decir, nosotros venimos de un modelo social que yo llamo que es el clásico, es el romántico, es el hecho de la confidencialidad, los datos, la protección constitucional de mi confidencialidad. Esto en el mundo nuevo de Internet no existe, realmente. Es decir, la cuestión es que hay que tomar la decisión, como en Matrix, de la pastilla azul o la pastilla roja, o como de Adán y Eva, de si morder la manzana o no. Es decir, y es así, si tú quieres estar
o
en el mundo...
estás o no estás.
Correcto, correcto. Entonces, todas estas cosas de las que estamos hablando aquí, o sea, yo luego daremos algunos tips, ¿no? También para que no seamos exagerados, es decir, hay que proteger muchas cosas, pero no podemos renunciar a todo. Es decir, lo que hay que hacer es o nos hacemos ermitaños o aceptamos cierto juego. Lo que es interesante es entender qué damos, este es el juego, es entender exactamente qué estás dando y para qué lo estás dando. Cuando eres capaz de tener en control eso, eso es cuando ya estás manejando bien la intimidad que te va a quedar, la poca.
La poca intimidad que te va a quedar.
Correcto.
¿Nos escuchan los teléfonos móviles?
Vamos a ver, yo de esta parte siempre digo, depende de quién seas y lo importante que seas. Siempre puede haber alguien que sea importante. Al final es el equilibrio del triángulo, ¿no? Poder, sexo, amor y dinero. Entonces, dependiendo de cuán próximo o cuán potente eres en cada uno de esos, puedes tener interés. Es decir, una persona normal puede pensar que no es susceptible de ser escuchado. Pero bueno, si tienes pareja, ahí ya, si tienes un problema, porque seguramente tengas amigos, tengas relaciones, tengas un vecino, y ahí puedes tener interacciones. Las interacciones son directamente proporcionales a la información. Es decir, la información es poder. Esto es una cosa que aquí en un medio de comunicación pues conocéis muy bien. Entonces, esta parte es la importante. Si yo tienes algo que me pueda interesar, pues intentaré hacer algo por saberlo. Antes era, pues le pregunto a la vecina o le pregunto a la portera.
Pero entonces, por cuestiones meramente comerciales o publicitarias, porque sí tenemos esa sensación que yo he descrito antes, que a veces pienso, oye, a lo mejor es que me he sugestionado. El no. Estar teniendo una conversación con alguien...
Es real.
Pero entonces me escuchan.
Te están escuchando porque se lo has dicho. O sea,
¿cómo?
Sí, tú no lo has leído, pero por ejemplo, si tienes un Smart TV en casa, de las marcas, no quiero decir marcas, pero las más conocidas marcas coreanas, hay una parte al final donde dice que para mejorar tu experiencia de usuario, la tele va a tener el micro encendido todo el rato. Lo pone, léelo luego cuando llegues. Entonces,
¿sí?
Sí, sí. Entonces, eso de que a veces es cómodo porque estás en tu red favorita de películas y marcas el mando y dices, oye, ponme, no sé, una española o ponme una de acción. Él está escuchando todo el rato, no es que sea muy rápida la tele, es que está escuchando hasta cuando está apagada. Lo pone, ¿eh? Y el teléfono igual. Siri, lo que te dice, igual que Android, lo que te están diciendo es, para mejorar tu experiencia de usuario, queremos mantener el micro encendido todo el rato. Si no, ¿por qué crees que se acaba la batería tan rápido?
¿Pero eso dónde lo pone? Yo no lo he visto
nunca.
No me lo he encontrado como para decirle no.
Veo que tienes, bueno, voy a decir la marca,
sí,
de teléfono,
tienes
un iPhone,
sí.
pero cuando estás haciendo la actualización, tú fíjate que pone, ¿quieres compartir la parte bucal, tus grabaciones o tus locuciones para mejorar la experiencia de cómo te va a escuchar Siri, etcétera? Y tú, normalmente la gente dice que sí. Igual que pone, ¿quieres compartir datos de las aplicaciones con desarrolladores? Y muchas veces la gente no pone atención, pero cada vez que actualizas el sistema, te lo va a decir. Y tú le estás diciendo que sí todo el rato. Entonces, él ya sabe que tú le has dejado que te escuche para mejorar el entendimiento en lengua castellana, que es lo que dicen ellos. Es verdad. Lo que pasa es que eso que te ha pasado es real, porque le ha pasado información al siguiente medio de comunicación que has visto, por eso te ha puesto publicidad.
O sea que sí que me ha escuchado.
Totalmente.
O sea que sí que me ha escuchado. Yo le he dado permiso sin saberlo.
Totalmente.
Sin saberlo o sin ser consciente de ello, al
esto
menos
sí.
En mi caso.
Exacto.
Ahora lo revisaré cuando pueda, si es que sé revisarlo, que esa es otra, pero me ha escuchado.
Tienes
claramente.
Que desinstalarlo y volver a instalar el sistema operativo. Es muy, muy. Lo ponen así, precisamente para molestar. Yo el otro día estaba hablando de vender un coche que tenía mi mujer, además lo recuerdo, y justo efectivamente me pasó exactamente lo mismo. Toda la publicidad de los medios de comunicación que estaba consultando en internet estaban plagados de anuncios, no solo ya de coches de segunda mano, sino de ese modelo en concreto que estaba intentando vender. Lo bueno es que no me debió escuchar bien, porque había anuncios de venta y de compra, entonces estaban ahí un poco difusa la venta.
Bueno, estamos hablando con Juan Miguel Velasco, es experto en ciberseguridad. Creo que estoy más asustada que cuando empecé la entrevista, pero ahora contaremos, aunque sea brevemente, qué podemos hacer, que ya, entre otras cosas, es fijarnos bien en las condiciones y a qué damos sí o a qué damos no, o cuándo tenemos que dar no y no lo damos porque no nos hemos fijado, nos hemos despistado. Por cierto, Juan Miguel, ¿tú buscas en Google? ¿Tú haces
sí,
búsquedas
yo busco en Google?
En
otros buscadores también, pero busco en Google, sí. Sí. Pero lo estrictamente necesario, también
vale.
Te digo.
¿Cómo proteges tú entonces tus teléfonos?
Bueno, a ver, hay aplicaciones mejores y aplicaciones peores, ¿no? Siempre, mira, hay una cosa que a mí es verdad que me molesta mucho decirlo, pero es la realidad, y es que hay, dependiendo de qué sistema operativo tenemos, hay una diferencia brutal de protección, dependiendo de si tenemos un Android o si tenemos un iPhone. Es decir, Apple tiene una filosofía respecto de cómo construye el equipo, por una cosa muy sencilla, porque el que hace el sistema de manipulación, el sistema operativo que llamamos, es el mismo que fabrica el cacharro. Y eso es siempre más seguro que cuando el sistema operativo lo fabrica Google y el cacharro lo fabrica otra marca.
Vale.
Eso nos pone a la gente que estamos en ciberseguridad, pues siempre nos pone un reto, es decir, es una barrera, ¿no? Pero al margen de eso, luego, lo más importante, yo siempre digo que es, lo primero, desconectar todas las funcionalidades que no entendamos o llevarlas a un experto o al asesor que tienes de tu empresa de telecomunicaciones para desactivar todo lo que no entiendas. Cada vez que tú toques tu teléfono y te salga una aplicación nueva, que no entiendes, que te está diciendo que quiere hacer pago inalámbrico, alguna cosa de estas, ahí acércate a tu vendedor, porque lo hacen en todos los sitios, en tu tienda favorita, en tu operador de comunicaciones, y ayuda.
Es que deberíamos hacer eso de vez en cuando, sí. Una especie, no sé, sí, si un escaneo del teléfono con un experto, ir a la tienda y decir, oye, mira bien esto que no sé qué tengo activado.
De hecho, nosotros, yo lo que suelo hacer también cuando hablo con asociaciones de padres es que esto debería ser más educado en las escuelas. Es decir, ya no es tanto enseñarle a los niños a mirar, a cruzar o que no se vayan con un desconocido o que te enseñen a conducir, que dentro de poco no vamos a tener que conducir porque tendremos coches autónomos. Pero no hay clases respecto del hecho de cómo utilizar una aplicación o cómo utilizar una red social. A mí me encantaría que mis hijos recibieran más información de eso, porque eso es más importante como adultos para ellos que realmente saber por dónde cruzar, que muchas veces ya no vamos ni andando, ¿no? Entonces, en esto nos falta mucho y hay muchos operadores te dan ya clases, ¿eh? O sea, que si tú quieres, ya puedes acercarte allí, lo único que tienes que estar una mañana con la mente abierta, las orejas escuchando, y por lo menos decirle, mira, esto no lo quiero. O como decía Lorenzo, ¿no? Lo quiero solo para hablar y para comunicar con estas personas. Eso se puede hacer y dejarlo solo para hablar con esas personas.
Lorenzo, te dejo que le hagas alguna pregunta que seguramente lo estás deseando.
Bueno, sí, una cuestión que me planteo muchas veces, ¿no? Es qué puede hacer uno respecto de las redes sociales, en particular en las que está, para no suministrar más información de la debida, ¿no? Yo a veces hay algo que me da cierta esperanza, ¿no? En la única que estoy, cuando me sugieren a quién seguir, más de la mitad de las veces ese perfil no me interesa, ¿no? Pero tengo la sensación de que básicamente las redes sociales son herramientas que extraen toda nuestra información, ¿no? Personal y hasta de aficiones, de afinidades incluso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Aparte de no darle a me gusta, ¿no? Para bloquear esa función de las redes sociales para espiarnos.
En el objeto principal de lo que es el celo de nuestra intimidad, lo que has comentado es lo práctico, es no usarlas. Hay una, según la teoría de Shannon, es la entropía. O sea, al final la entropía aumenta por el uso, es decir, la confusión. Es decir, si no lo usas, no tienes riesgo. A partir de aquí, lo que tú haces, por ejemplo, es un buen uso. Es decir, tú la puedes utilizar solo en un sentido, que es tú extraes de la red social información hacia ti. Tú miras, estás, bueno, pues viendo perfiles, etcétera, pero ni los haces amigos tuyos, ni pides que se metan en tu red, ni le das like. Eso es una cosa fundamental. Otras técnicas también tienen que ver con despistar. Yo, por ejemplo, una cosa que hago mucho es generar información. Estos son algoritmos de inteligencia artificial que están basados en matemáticas y afortunadamente todavía no son muy listos. Empiezan a ser muy listos, pero todavía no son muy listos. Yo aquí recomiendo que os veáis pues todas las pelis de Terminator, Wall-E. No es broma. O sea, todas estas.
Sí.
Al final son argumentos de. Entonces, ¿qué haces? Despista, ¿eh? Es decir, ¿qué te gusta? ¿La música rock? Pues sí que te gusta la música clásica. Entonces le das likes a cosas que no te gustan. Esto parece una broma, pero al final yo consigo el mismo efecto que Lorenzo, pero qué también bueno. Dándole like a alguno que me gusta. Entonces, o móntate tu propio perfil. O sea, pues yo qué sé, pues si eres una persona del mundo de los deportes o de la radio, pues di que te gustan cosas científicas. La cuestión es poder utilizarlas sin que efectivamente él te haga un perfil de quién es, qué es lo que le molesta, ¿no? Y usarlas poco. O sea, desde luego, los que no les interesamos nada son los que las usamos poco, ¿no? Y esa es la mejor manera de protegerse. Pero ahora, díselo eso a una persona, a un chaval de 16 años, ¿eh?
Juan Miguel Velasco, experto en ciberseguridad, muchísimas gracias, de verdad. Lorenzo, hemos aprendido muchas cosas con Juan Miguel. Algunas que tú ya sabías, y yo, por lo que veo, no sabía casi nada, pero a partir de ahora, desde luego, no voy a ser la misma persona.
Pero hay que estar atento, Pilar, y Siri muy lejos. Siri muy lejos.
No. Yo lo uso poquísimo.
Es la puerta
de entrada. Sí, ya lo veo, ya. Ahora, cuando tengo un rato, me voy a meter yo con Siri.
¿Quiere usted activar Siri? No la necesito para nada.
Gracias a los dos. Buenas tardes. Ha sido un placer. Gracias. Adiós, Lorenzo. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes, Pilar.
Es momento ahora para pasarnos por Securitas Direct. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque a veces sales de casa, la casa se queda vacía o se quedan tus hijos y es inevitable pensar en todo lo que dejas ahí, las personas, las cosas, todo nos importa. Y no es por lo que valgan las cosas, porque puede ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado, pero a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas ahora a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Mira cómo empieza esto. Se ha hecho viral Lo has visto, tú lo he visto, yo lo hemos visto porque estamos además en estas redes. El vídeo de un hombre con un somier de grandes dimensiones que va subido en un patinete eléctrico circulando por las calles de Zaragoza. La verdad es que es un peligro tremendo. Bueno, le va a costar una buena multa, lógicamente, pero hemos pensado que ahora no, porque ya no se puede, ahora no se puede, pero ¿cuántas veces hiciste un traslado imposible, no? En otras épocas, ¿cuántas veces tuviste que hacer tú la mudanza? Pues con una moto, yo qué sé, con una moto a lo mejor es un poco exagerado y
también,
estas cosas.
También.
En fin, que nos lo cuentes, queremos que nos lo cuentes a través del teléfono y también de las redes, @latardecope y facebook.com/latardecope es lo que hay. Rosa.
Pilar, buenas tardes. Cosas imposibles.
Fernando. Una moto o un motocarro, antes había mucho motocarro.
Claro, cosas imposibles que hemos llegado a transportar todos, bueno, lo que teníamos y hacíamos. Mira, muchas cosas casi al margen de la ley, ¿eh?
Claro. Sí, sí. Solo la, o sea, mira, una mudanza, solo sacar las cajas, la mudanza seria la hacen los profesionales serios, pero solo sacar las cajas ya es una fatiga.
Desde,
o sea,
luego.
Que, intentarlo con el coche, ponerle, antes se ponía una cinta roja si te dejaba el capó abierto, ¿no? O sea,
sí, claro, porque no lo podías cerrar.
Ya, pero bueno, yo creo que eso no se puede hacer ahora, ¿no?
Yo creo que tampoco.
Pero ibas con algo, no sé, las sillas que no cabían bien, y le ponías un...
Sí, una goma y una cuerda.
Sí, y una cinta roja como para avisar que el coche acababa ahí, ¿no? O sea,
y es que, bueno, antes, escuchar, íbamos de cualquier manera. Este es José Luis de Madrid.
Buenas tardes, gente. En mi caso, se nos ocurrió como conmemoración, cuando terminamos con 18 años el colegio, plantar un árbol en uno de los jardines del recinto, y fuimos a comprar el árbol a un vivero que estaba como a 2 kilómetros del colegio, y no nos dimos cuenta que no podíamos transportar el árbol hasta que lo compramos, y habíamos ido en Vespino, con lo cual volvimos en Vespino con un árbol que medimos en su momento de 4 metros y medio.
¿Cómo? ¿Pero cómo?
Entonces, hablo del año 92, sin casco, dos personas.
Ay,
y con un árbol de 4 metros y medio entre nosotros y el manillar.
Vamos a ver.
Ah, que estaba tumbado. Yo pensaba que el atrás lo llevaba. Claro.
¿Cómo vas a llevar eso?
O sea, no, eso no es nada.
De todas formas.
Aerodinámico, claro.
Bueno.
¿Cómo?
Pues de cualquier manera, como hacíamos las cosas antes.
Un Vespino, ¿qué mide? 1,50 del otro lado. Pues nada, saldría el árbol por delante y por detrás.
Pero qué barbaridad.
Imagínate para adelantar ese Vespino, claro. Si te metías pronto, ¡pum!
Que quede claro una cosa. Todo lo que suene aquí, primero habrá prescrito, ¿vale?
Por supuesto.
Y nosotros obviamente no vamos a ir a ningún sitio a denunciarlo.
No,
o sea, no digáis nombres, no digáis nada, simplemente queremos las anécdotas.
Que no se pueda, por el contexto,
favor,
identificar a nadie.
¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, ¿qué te has...?
El resto ya lo hablará el CNI.
Exacto.
¿Qué has llegado a llevar, a trasladar? Bueno, a lo mejor simplemente andando, ¿eh? No es necesario que cogieras, pues eso, el patinete o la bici o lo que fuera. O el coche... y lo has cargado hasta arriba en su momento. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Mira, hablando del CNI, está la directora del CNI ya ahí a punto de caer o no. Bueno, es una de las cuestiones que analizamos enseguida.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Se han producido 2 intrusiones en el teléfono móvil del presidente.
Al parecer, esto habría sucedido entre mayo y junio del año pasado, es decir, en plena polémica por los indultos del procés y en mitad de la crisis con Marruecos, ya sabes.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Es posible que hayan otros programas que estén funcionando bajo el radar, que no estén...
El mayor problema, sin embargo, es la falta de credibilidad del gobierno. La otra derivada de este asunto es el famoso programa Pegasus. ¿Cómo funciona? ¿Es normal que se tarde un año en detectarlo? ¿Los móviles institucionales también son hackeables?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Los grandes vinos de España, vivirelvino.com. Los grandes vinos de Rioja, vivirelvino.com. Los grandes vinos de Ribera del Duero, vivirelvino.com. Los vinos de Rueda, vivirelvino.com. Los grandes vinos del Priorato, vivirelvino.com.
con envío gratis desde 40 euros. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com, los grandes vinos españoles en tu casa.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te has enterado? La marca de electrodomésticos Midea ya está disponible en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Ven y descubre la última tecnología de los grandes electrodomésticos Midea.
Y hasta el 4 de mayo llévate un 15% en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos, placas de inducción, microondas y campanas Midea.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés, también en web y app.
Por si no te habías enterado.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovéchalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
A Laura Gallardo, clienta de Rastreator, que creía que el TAE era un restaurante asiático, la hemos ayudado a contratar la mejor hipoteca del mercado. Porque los asesores de Rastreator te acompañan desde el principio hasta el final, consiguen tu hipoteca en la mitad de tiempo y con las mejores condiciones. Y tú sin moverte de casa gratis y sin compromiso. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho 1000 veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Milona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por $29.95. Precio final. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Déjame,
no juegues más conmigo. Ayer el gobierno intentó quitarse de encima la presión de los independentistas, presentándose como víctima también del espionaje de Pegasus, como bien sabes. Y hoy el gobierno ha confirmado a su manera a la directora del CNI, Paz Esteban, y a la ministra de Defensa. La manera que ha tenido la portavoz del gobierno de confirmar a Paz Esteban casi es el anuncio de una emisión, porque lo que ha dicho es que de momento no hay ceses.
La ministra de Defensa cuenta con el total apoyo del presidente del gobierno como la directora del CNI, que van a comparecer para dar cuenta de sus responsabilidades. Por tanto, no podemos pasar al siguiente momento sin saber qué es lo que ha pasado hasta ahora.
No podemos pasar al siguiente momento. ¿Cuál va a ser el siguiente momento? Ana Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Está también con nosotros Ricardo Rodríguez, jefe de Información Nacional en la COPE, que seguramente sabe ya cuál es el siguiente momento del que habla Rodríguez. Cuéntanos,
bueno, Ricardo. ¿Qué tal, Fernando? El siguiente momento lo ha dejado caer la propia Rodríguez. Ella ha dicho que estábamos en la fase de aclarar qué es lo que ha sucedido y a quién ha sucedido, y esto es determinante para seguir avanzando en cómo se corrige todo lo sucedido, porque se le ha preguntado varias veces por la continuidad de la directora del CNI. En ese sonido que hemos que acabamos de escuchar ha sido bueno, lo más benevolente con la directora del CNI, ya. Pero luego sí que ha evitado en otras ocasiones evitar comprometer la continuidad de Paz. Esteban, desde luego la Moncloa ha dejado, a mi entender, en la rueda de prensa de hoy, con meridiana claridad la estrategia de usar finalmente a la directora del CNI como un futurible cortafuegos de todo este desaguisado que se ha armado. Pero vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos. Y tenemos mañana una importante comparecencia de la ministra de Defensa en el Congreso, que en Moncloa, yo ya te adelanto, que están cruzando los dedos para que la cosa no acabe en una batalla mayor con los con los socios, como ocurrió en la sesión de control del pasado miércoles.
Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Por esa información. Ana, ¿tú crees que esto estaba todo, digamos, preparado? Primero lo de Bolaños, la comparecencia de ayer, y ahora poner en duda, o no confirmar, porque tampoco la han puesto en duda, a Paz Esteban.
Sí, yo creo que el gobierno ya le tiene preparada la mortaja política y que lo de menos es si hay motivos o no, porque es una decisión enteramente política y a mi modo de ver ya está tomada. Desde el momento en que el gobierno reconoce en una rueda de prensa convocada un día festivo en Media España que ha habido un fallo de seguridad que no se ha detectado en un año, o eso es la versión que nos han dado, pues es porque el gobierno tiene que estar dispuesto a pagar un precio político, a cortar alguna cabeza, que hay alguna responsable, como la ministra de Defensa no puede ser, porque en entregarle una pieza de caza mayor así al independentismo sería suicida, en vísperas además de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid en junio, pues inmediatamente por debajo está la directora del CNI, le ha tocado la China.
Le ha tocado el pato. Oye, vamos a ver, hoy ha habido junta de portavoces, los martes hay junta de portavoces en el Congreso de los Diputados, que decide buena parte del orden del día de las sesiones. Se han producido dos reacciones. Pedía los independentistas una comisión de investigación para que se estudiase el posible espionaje de los líderes de la secesión, y ahí con los votos de PP se ha impedido esa comisión de investigación, pero el Partido Popular, junto con los socios de Sánchez, han votado a favor de que el presidente del gobierno comparezca para explicar lo del espionaje.
Bueno, ahí lo primero...
Déjame que escuchemos cómo lo han pedido.
El presidente del gobierno debiera de comparecer de la manera más rápida y urgente.
Alguien tiene que dar alguna explicación de algo.
Quien crea que esto se va a tapar y que esto no se puede cargar a la legislatura no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente.
Bueno, Rufián siempre está anunciando el final de la legislatura, ¿no, Ana?
Sí. Es el ángel exterminador. No, ahora en serio. A ver, varias cuestiones. Primero, sobre la comisión de investigación. El voto del PP habría sido indiferente de no haber sido porque Unidas Podemos, que es socio de gobierno, se ha aliado con el independentismo vasco, catalán y gallego para pedir esa comisión de investigación, que a mi modo de ver sería un circo, que es lo que le habría gustado al independentismo, ver por ahí desfilar a altos cargos de la seguridad del Estado, que por otra parte, puesto que las comisiones de investigación son públicas, no pasa como con la comisión de secretos oficiales, que es a puerta cerrada, tampoco habrían podido decir nada, porque son materias reservadas por la ley de secretos oficiales y por la seguridad nacional. Por lo tanto, lo único que les interesaba a los solicitantes era el paseillo de todos estos altos cargos.
Lo interesante o lo relevante es que Unidas Podemos haya estado con ellos.
Hombre, claro, pero no de ahora, Fernando. Es que la solicitud de creación de esta comisión de investigación se registró hace dos semanas y llevaba, como decimos, la firma de Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, en fin, y todo el resto de partidos. Pero la firma importante importante, claro, es la de Unidas Podemos. Yo creo, desde luego, que el Partido Popular en esto ha tenido un mayor sentido de Estado que el de Unidas Podemos, y desde luego ha sido más leal al gobierno de español y a las instituciones del Estado, que al final son a las que hay que proteger. Me parece, como digo, yo he visto muchas comisiones de investigación, Ricardo, que lo tengo aquí, también ha visto algunas en el Congreso, ninguna ha servido para nada, y esta habría sido un especial espectáculo, nada edificante por otra
¿Y
parte.
¿Y qué valor le das a que oposición y socios del gobierno, yo ya no sé si llamarlos socios del gobierno, hayan votado a favor de la comparecencia de Sánchez, que no debía de tener mucha gana de comparecer porque el PSOE ha votado en contra?
Bueno, comparecer, nunca tienen ganas de comparecer, pero es verdad que si alguien tiene que dar explicaciones políticas, pues que sea al más alto nivel. No es que, nos vayan a descubrir la pólvora probablemente en esa comparecencia, pero evidentemente será un trago políticamente amargo para el presidente del gobierno, al que, por cierto, esto del Catalan Gate, yo creo que ha sido una bola de nieve que ha ido en un primer momento no calibraron probablemente sus efectos, ha ido creciendo y el remedio parece que ha sido peor que la enfermedad, porque a la vista está que se les ha ido de las manos con todo este asunto del espionaje, que no puede acabar bien. Y si se demuestra, lo que pasa que la suerte del gobierno es que probablemente nunca se pueda demostrar que Marruecos es el que está detrás.
El juez no ha dicho que Marruecos está.
Exactamente.
Pero las fechas son las fechas. Pero o sea, coincide con la invasión de Ceuta.
Fíjate el papelón, porque sí, a pesar de conocer que había sido espiado por Marruecos, el presidente del gobierno firmó ese acuerdo el mes pasado, además, y entregó el Sáhara mal. Y si no lo sabía, peor aún. O sea que el papelón, de una u otra manera, es tremendo.
En el último minuto, precampaña andaluza, Rejón dice que están cerca de ponerse de acuerdo con Podemos para formar la otra izquierda, o sea, más país con Podemos, con los verdes y con otra formación andalucista.
Yo valoro muy positivamente el trabajo que están haciendo los compañeros de Más País Andalucía, y es posible que lleguen a buen puerto.
Unidas Podemos y Más País juntos. ¿Tiene significación especial, Ana?
Pues dos náufragos que se abrazan el uno al otro, probablemente. Pero es verdad que en Andalucía la marca fuerte a la izquierda del PSOE es Adelante Andalucía, que es el partido de Teresa Rodríguez. A partir de ahí, pues todo lo que queda, si van por separado, pues pueden aspirar probablemente a entre cero, ninguno, un escaño, y tal vez juntos pueda ser más. Desde luego, no lo sé, les quedan dos días para ponerse de acuerdo. No lo han hecho ni con el nombre, ni parece que con el candidato, ni en nada, así que yo no les auguro muy buen futuro.
Ya. Ana, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Ya lo has oído, Pilar. Sí. El titular, el resumen, el remedio ha sido peor que la enfermedad en el caso del espionaje.
Desde luego, sí, eso parece. Oye, por cierto, va a haber que esperar un poco más para ver cómo el tope del precio del gas que se usa para la generación eléctrica rebaja nuestra factura de la luz, porque el mecanismo no ha podido ser aprobado como estaba previsto en un principio esta mañana en Consejo de Ministros, sino que irá al Consejo del próximo martes. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, de momento ese tope del gas, como decimos, se hace derogar. ¿Por qué no ha podido obtener hoy el visto bueno del Consejo de Ministros?
Bueno, pues que primero necesita el de la Comisión Europea, es decir, tenemos ese acuerdo político, pero se siguen cerrando los aspectos técnicos de una medida que no es fácil de encajar en el reglamento europeo. ¿De qué flecos estaríamos hablando? Pues mira, expertos en energía como Jorge Sanz apuntan a dos posibilidades.
Decidir si las subvenciones las tendrán que pagar todos los consumidores españoles o solo los que se benefician de las bajadas del precio del pool. Ese es el primer tema técnico complejo. Y el segundo es cómo evitar que se beneficien los consumidores franceses, marroquíes y portugueses. Si el gobierno español plantea una medida que se pueda asimilar a un arancel, pues es previsible que la Comisión Europea no va a aceptar.
Claro, hay que recordar, Pilar, que al final ese modelo de hacer dos subastas no ha sido aceptado por Bruselas, es decir, un precio de la electricidad con el tope del gas para el territorio español y otro precio con ese gas sin topar para la electricidad que exportamos, ¿no?, a otros uh-huh. países. Así que, claro, hay que ver un poco cómo queda esto, ¿no?, de qué manera impacta en, por ejemplo, los consumidores franceses esta electricidad subvencionada que exportaríamos, ¿no? Ese tope del gas en 50 euros el megavatio hora durante un año, ahora mismo el gas, vamos a recordar que está en 83 euros, el de referencia en España. Bueno, ese tope de 50, el gobierno lo quería en 30, pero bueno, al final ha aceptado esos 50, hará que el precio medio de la luz en el mercado mayorista no supere los 150 euros el megavatio hora frente a los 191 de media que hemos tenido en abril. Mañana vuelve a superar los 200, con picos de 218. Así que, bueno, 150 frente al máximo también de 283 que tuvimos en marzo, pues es sin duda una gran diferencia. Pero esos 150 euros de precio máximo, precio medio megavatio hora, pues siguen siendo cuatro veces más de los niveles que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Para que el oyente se haga una idea, Pilar, de qué, en qué punto estamos, a pesar del efecto que tendría esta medida tan excepcional.
Pero aún así, Marta, supondría una rebaja de la factura, ¿o no?
Bueno, sí, va a suponer una rebaja, pero no para todos, ¿eh? Los que están en tarifa fija, el 40% de los consumidores y el 80% de la industria, sí que van a ver cómo les baja la factura, sobre todo a partir de junio. Pero quienes están en el mercado libre con esas tarifas pactadas con sus comercializadoras, pues van a ver cómo seguramente les suben la factura, ¿no? Lo explica el experto Jorge Sanz.
Hay que estar a lo que diga el contrato, pero es muy previsible que los contratos prevean cláusulas en las que las compañías eléctricas, las comercializadoras, les puedan trasladar cualquier tipo de cambio regulatorio o fiscal que sea sobrevenido.
Y es que ese tope del gas hay que subvencionarlo, Pilar. Es decir, el gas va a seguir costando lo que cuesta en los mercados internacionales. Es decir, se va a seguir pagando, pues por ejemplo, en el caso de hoy, a esos 83 euros el megavatio hora. Lo que se hace es subvencionar esa diferencia de 50 a, en este caso, 83, ¿no?, con el resto de tecnologías que no usan el gas para producir electricidad. Y lo que van a hacer las eléctricas, ya lo han anunciado, pues eso lo van a repercutir en esos consumidores del mercado libre, que también es cierto que hasta ahora han estado libres, por así decirlo, de las fuertes subidas del mercado mayorista, ¿no?, porque estaban cubiertos por esas tarifas cerradas que ya habían acordado previamente con sus comercializadoras.
En cualquier caso, Marta, en abril ya hemos notado una rebaja, ¿verdad?, de la luz, sobre todo con respecto al mes de marzo, gracias al tirón de las renovables,
sí,
¿no?
Sí, eso es verdad, ¿no? Y es en el caso siempre que hablamos, Pilar, de esos consumidores que están sujetos al mercado mayorista, ¿no?, a esos vaivenes. Los 191 euros de precio medio de abril, pues suponen un 32% menos que los 283, ese máximo histórico del mes de marzo, pero claro, sigue siendo casi un 200% más que hace un año. La factura de un usuario medio, pues ha quedado en los 125 euros, un 50% más que el mismo mes del año pasado, según los cálculos que hacen las organizaciones de consumidores. Y hablamos, insistimos, de ese 40% de hogares que ya a mediados de mes, pero sobre todo en junio, van a empezar a notar esa rebaja por el tope del gas, que de momento pues se hace esperar.
No, claro, de momento ya una semana ya se ha retrasado. Luego ya veremos lo que sucede. Gracias, Marta.
A vosotros.
Y te lo estamos contando, es que además seguro que lo has visto, ¿eh?, porque llamaba mucho la atención, se veía perfectamente un hombre subido en un patinete eléctrico. No me digas cómo se las ingenió además para conseguir el equilibrio, ¿no?, porque llevaba un somier, pero además el somier no era pequeño, o sea, iba agarrado al somier. Es que como si estuviera haciendo windsurf o algo así, pero con un patinete, ¿verdad, Rosa?
El somier lo tenía de frente.
Exacto.
Y veía entre las tablas del,
sí,
somier.
Esa es otra.
Podía ver.
Visibilidad porque... reducida.
Exactamente,
atención.
Muy reducida.
Bueno, pues ahí así iba el tío. Por las calles de Zaragoza, no sé yo. Esto, si lo haces, no lo hagas, porque aparte de ser un peligro para ti y para los demás, la multa que te puede caer es impresionante.
¿Para
pero
qué
es
se
verdad
le ocurre esto?
Que en otros momentos y en otros tiempos, pues no teníamos opción y trasladábamos algunas cosas como podíamos. A veces eran objetos grandes, muy grandes, y parece mentira que llegaran a caber en aquel sitio donde realmente lo llevaste de un sitio a otro, pues porque tuviste que hacer tú la mudanza, por lo que fuera. Queremos saber qué, porque como ya habrá prescrito, yo creo que ya se puede contar. Así que, ¿qué hiciste? ¿Qué trasladaste? ¿Cómo lo trasladaste? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo lo hiciste? Todo esto lo queremos saber esta tarde. Que nos lo cuente la gente, gente. Rosa, a ver qué dicen.
Pues hay mudanzas que caben en un Open Corsa.
Hola, buenas tardes. Mira, yo llamo para deciros que yo hice una mudanza desde Barcelona hasta Huesca en un Opel Corsa, trayéndomelo todo: el dormitorio, el frigorífico, la cocina, la bombona de butano, el colchón, absolutamente todo, un piso completo desde Barcelona hasta Huesca. Eso sí, haciendo viajes, no fue todo de una vez.
¡Qué susto!
Poquito a poquito.
Ya, es que ya, estaba pensando eso, sería en varios viajes.
Bueno, pero ¿quién dice que el Corsa es pequeño? Mira todo lo que cabe para hacerte una mudanza.
El Opel.
Corsa, sí.
Bueno, que sí, que y era pequeñito, los Opel Corsa antes eran pequeños, pero mira.
Quedaba mucho de sí.
Daba mucho de sí, hacías unos cuantos viajes y ya está. Bueno, sí. ¿Qué más?
Y de pequeños es que, bueno, hemos hecho muchas.
Buenas tardes, gente. Nuestra aventura hay que remontarse unos cuantos años atrás. Éramos unos mocosos y una señora del pueblo nos dijo que éramos cuatro, que si la podíamos llevar una lavadora desde su casa a un corral que tenía. Y nos daban una propina si lo hacíamos. Pues nuestro medio de transporte fueron cuatro patines, le quitamos las cuerdas, que antes los patines eran de esos de hierro, que los atabas con unas cuerdas, y le pusimos uno en cada esquina de la lavadora y así despacito, llevamos la lavadora a su destino.
Pero
la propina no la llevamos.
Muy
poca.
Bien.
En aquellos entonces era mucho.
Vamos, por una propina.
Pero perdona, pero le dieron a la cabeza, sí. Tuvieron muchísimo ingenio.
Exactamente.
O sea, me parece.
¿Qué hacemos para trasladar la lavadora?
Hombre, por favor, vamos. Y dijo, pues ponemos los patines, las ruedas de los patines.
Y eran de las primas, los patines. Dijeron, vamos a coger las primas, los patines.
Eso ya, el problema es que hicieron con los patines y luego pudieron ser reconstruidos solo los patines. Esa es otra cuestión, pero los chavales tenían cabeza, se nota. Bueno, ¿qué has hecho tú para trasladar algunos objetos grandes, contundentes, de esos que dices, es que lo tengo que llevar de aquí a allí? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo metiste? ¿Dónde te parece imposible? Pues allí que entró. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llegan las flores, el sol y el buen cine.
¿Lo quiere ver?
De acuerdo.
13 te ofrece, durante el mes de mayo, la mejor selección de cine para toda la familia.
¡Manos arriba!
Películas inolvidables para ver una y otra vez.
Y no puedes salir ni los fines de semana.
Cine familiar. En mayo, en 13.
Y en el principio fue un choque. Y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si que yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.